Le damos la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Nos alegramos de que tengamos la oportunidad de venir juntos de cerca y de lejos, de Europa y en otros países. En especial le damos la bienvenida a nuestros amigos de Sudamérica. Muchas gracias. Y, trajeron saludos y saludos. También el hermano Manfred, a ti te puedo mencionar y a otros también. El hermano Miski, también a ti te puedo mencionar. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Tenemos aquí todos nuestros amigos de Bélgica, de Francia, de Suiza, de Austria, de Italia, de Eslovaquia, de Checoslovaquia, de Polonia, de Finlandia, sencillamente de cerca y de lejos. Dios bendiga, Dios los bendiga a todos ustedes. Él nos bendiga a todos, en especial a todos los hermanos que sirven. Quiera Dios el Señor bendecirlos, que sencillamente vienen para escuchar la palabra de Dios juntos con nosotros y después llevarla a otros. Y también ustedes todos los que han venido. Dios el Señor nos bendiga a todos y utilice este fin de semana para acercarnos un poco más al Señor. Recibamos nuevas fuerzas para que podamos perseverar y mantenernos fijos hasta el final, sabiendo que el Señor culmina su obra con aquellos los cuales toman parte de lo que Él hace en el presente. Dios bendiga también todos nuestros traductores. A veces se traducen 10 idiomas, a veces en 12, y 7 de ellos se pueden escuchar en todo el mundo en vivo. También nuestros hermanos de Johannesburgo envían saludos, hermanos de Capstown, y todos nuestros hermanos de toda África envían saludos. También nosotros desde aquí enviamos saludos a todos de corazón. Dios el Señor nos bendiga. Vamos a cantar una alabanza más y después el hermano Kraft nos va a leer una palabra antes de orar. Amados hermanos y hermanas en el Señor, también yo les saludo a todos de corazón en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos realmente agradecidos de que podamos estar aquí otra vez, porque ¿dónde pudiéramos ir ahora? ¿Dónde hay un sitio donde está el Señor? El Señor está en su iglesia. Si nosotros aquí cantamos, lluvia de bendiciones debe caer. Ahora, donde nos inclinamos ante ti, ahora que clamamos a ti, no queremos nosotros juntos clamarle a Él, no queremos juntos vivir con Él aquello lo que Él ha preparado para nosotros. A mí, en último tiempo, yo quiero también traerles saludos de hermanos, muchos hermanos de Suiza. Ellos me encomendaron que les diera saludos y quiero hacerlo porque es siempre una expresión de unión. Yo quiero leer una palabra de Josué, capítulo 23. Y en ese tiempo esa palabra ha sido muy grande en mí, amados hermanos. Estamos al final del tiempo y tenemos que entender hoy de que el diablo se pone para destruir a la iglesia de Dios. Y yo leí en una predicación del hermano Branham en la casa, donde él dice claramente que el diablo no viene hoy con alguna cosa, sino él viene con aquello lo que nosotros pensamos que creemos. Y entonces él habla del Nuevo Testamento. Él de que lo verdadero y lo falso estará tan cerca uno de otro que incluso los elegidos, si fuera posible, serían engañados. Pero no es posible porque estamos unidos con Él. Por eso tenemos algo fijo, estamos anclados en algo donde Él nada nos puede quitar, apartar. Y al final de su vida, Joshua le dijo a su pueblo, yo quiero leer en Josué, perdón, 23, a partir del verso 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis al Señor vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si consentareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hasta aquí esta palabra, amados hermanos y hermanas, cuán serio es esta expresión del hermano de Josué. Aquí dice en el verso 11, guardaos pues con diligencia vuestras almas, amados hermanos y hermanas. No, algún momento vamos a entrar en la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna, ¿por qué? Porque nosotros hemos tomado su palabra. Y ahí queremos permanecer en ese camino, queremos seguir adelante. No queremos solamente haber hecho un buen comienzo. Y si Josué después dice, ninguna promesa quedó sin cumplirse, entonces podemos decir amén de esto. Y si hay promesas, las cuales todavía no se han cumplido, entonces se van a cumplir. Y vean, yo les digo a ustedes abiertamente y sinceramente, yo solamente espero una cosa más, que la gran promesa que Dios nos ha dado, que se cumpla, y así como Él lo dijo, yo vendré otra vez para tomarlo, para que estén ahí donde yo estoy. Esto es lo que estamos esperando, de esto estamos esperando, y quiere el Señor regalarnos gracia, para que tengamos paciencia hasta esa última gran promesa se cumpla. Pero la precaución ha sido dada por la amonestación. Y aquí se trata de pueblos naturales, pero hoy no se trata más de pueblos naturales, se trata de espíritus, porque no tenemos que ver con carne y sangre, sino con las potestades de este mundo. Y quiere el Señor regalarnos gracia, de que nosotros realmente siempre reconozcamos que es de Dios y que no es de Dios, para que no suceda con nosotros lo que aquí se dice. Pero si os apartaos, entonces nos separamos de Dios. Quiere el Señor no permitirlo. Y para esto, estos cultos tienen que servir para esto, amados hermanos y hermanas. No, no nos sentemos aquí nada más para escuchar, sino abramos nuestros corazones, estar sí, unidos espiritualmente, que podamos decir, Señor, queremos algo de ti, ayúdanos, porque solamente tenemos un deseo es de recibir el cumplimiento de esa última palabra. Regálanos gracia para esto y vamos a pedirle, vamos a levantarnos para eso. Oh, fiel Padre Celestial, te damos las gracias por esta hora en la cual ahora estamos otra vez reunidos ante tu santo rostro. Tú conoces nuestros deseos, tú conoces nuestra posición, tú conoces nuestra desesperación. No solamente queremos uno, estar ahí cuando tú regreses, Señor. Por esto te pido, si nosotros todos te pedimos, quita todo de nosotros lo que estorba entre tú y nosotros. Ayúdanos para que podamos seguir adelante en tu camino. Ayúdanos para que no nos distraigamos en otras cosas, Señor. El diablo tiene que apartarse de nosotros. Él no tiene ningún derecho. Y te damos las gracias por lo que tú estás aquí con nosotros. Bendícenos ahora. Ayúdanos para que tomemos tu palabra y escuchemos y actuemos según ella. Señor, te pido, quieras tú también, nuestro amado hermano Fran, bendecirlo cuando él traiga ahora tu palabra. Señor, te damos las gracias por tu por lo que tú hablas en este tiempo. No se trata de un hombre, se trata de tu palabra, la cual es debe ser realidad en nosotros. Señor, te alabamos y glorificamos. Quieras tú en todo el mundo estar con tu iglesia en todo el mundo. Bendice por todos lados. Bendice a tu pueblo, bendice a tu obra. Te damos las gracias por esto en el santo nombre de Jesús.
Aleluya.
Amén. Hoy el hermano Ross y la hermana Ross no pueden estar aquí hoy. Y el hermano Schmidt nos va ahora a traer saludos. Le pido a él ahora que lo haga. Yo también, por mi lado, quiero saludarlos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor. Tengo saludos para darles a través de cartas y llamadas. Hermanos de Moldavia han escrito y envían saludos y se agradecen de que puedan tomar parte también en las imágenes, en lo escrito, y también los envíos, que puedan tomar parte de todo esto, también de Ucrania y de todos lados hay saludos. Después, saludos de corazón. El hermano Frank y yo tuvimos la oportunidad de que el segundo fin de semana en mayo estuvimos en Ucrania. Estuvimos en Ushkorod. Los hermanos de Ucrania entonces les envían saludos a todos. Seguro hubieron también de otras regiones y ellos también les envían saludos a todos y agradecen mucho. Los agradecen a todos ustedes de que ellos también tengan la oportunidad de escuchar y vivir, como ya dije, sea en imagen o en tono, y con todo esto ya están con nosotros unidos. Y el tercer fin de semana estuvimos en Rusa Blanca. Allá hay una pequeña iglesia, y yo digo así, los hermanos ya estuvieron una vez aquí, nosotros los conocemos, ¿sí? El hermano Alexander y Andrés. Yo no sé quién se puede acordar de ellos, pero sea como sea, se gozaron en especial. Yo lo tengo que decir, lo voy a repetir, nos gozamos especialmente de que también ellos recibieron la oportunidad de vivir con nosotros como Dios el Señor habla. Él ha hablado y ellos tomaron la palabra. Ellos están, son unos con Dios y con nosotros. Si tú y yo y nosotros todos somos uno con Dios, entonces todos los que han tomado la palabra también son unos con nosotros y unos con el Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. También estos hermanos les envían saludos de corazón y se agradecen. Y les agradecen por todo lo que a ellos les han enviado. Porque ellos viven, lo repito una vez más, sea solamente imagen y tono. Pero con todo eso ellos escuchan. Y muchos son los que escuchan los envíos, las transmisiones por Kazajstán. Ellos pidieron al hermano Frank, por favor, no nos dejes solos. Este es la única transmisión, o tú eres el único en la transmisión, el cual nos trae la palabra de Dios, nos trae las transmisiones. Y quiere el Señor bendecirlos a ellos y quieren Bendecía a todos los que toman parte de esto, sea como sea, sea con oraciones o como sea, y quiera el Señor bendecir las, los labios que va a hablar, a través de los cuales Él puede hablar. Amén. A esto decimos amén. En mí está una expresión que dice, la palabra de Dios hace realidades. Todo lo que Dios ha dicho, sucedió. Todo lo que Él prometió se cumple. Si nosotros solamente miramos en la obra de la creación, la información de la creación, y vemos por un momento lo que la palabra de Dios trajo a existir, a existencia, más tarde vamos a regresar a lo que el hermano Graf ya mencionó, ninguna mezcla más, sino separados bajo la guianza del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y si ya se ha mencionado nuevamente lo que el hermano Abraham una y otra vez entonó, ambas cosas van a estar muy cerca. Uno es la palabra original y la otra son las interpretaciones. No se necesita ir muy lejos. Así fue al principio, así va a ser, así sucedió en el jardín del Edén. Dios, el Señor, habló. Y el enemigo vino y lo que se había dicho, él la transformó, la cambió según su propia interpretación y sucedió la caída. Entonces, no la interpretación, sino la palabra original de Dios quiera habitar en cada uno de nosotros y permanecer en nosotros. Solamente para que nosotros, el poder de Dios, su todopoderoso fuerza, su fuerza de crear y de redimir, la tengamos una vez más ante nuestros ojos. Déjenme leer en Génesis, capítulo 1, unos versos de Génesis, capítulo 1. Leemos a partir del verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Qué estado sin esperanza. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora viene lo glorioso. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La palabra hablada al momento se hizo realidad. Dios habló y estaba ahí. Él mandó y existió. Y tinieblas estaban y Dios dijo, haga luz, hágase la luz. Y hasta hoy es así, ha permanecido así. El divino orden de la creación ha permanecido así y cada día nos guía y cada hora nos muestra el poder de Dios y a esto de que cada palabra que Dios habló se hizo realidad y desembocó en la realidad, uno lo ve nuevamente, un estado sin esperanza, y Dios el Señor habla una palabra todopoderosa y al momento se acaba el estado sin esperanza. Dios, el Señor, habla, dice, sea la luz, y hubo luz. Y lo siguiente, Dios separó la luz de la tiniebla. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Voy a leer un poquito más. Para que el poder de Dios y el poder de su palabra nos sea mostrado, para que nosotros hoy entendamos de que la palabra de Dios, el poder de Dios, lleva el poder de Dios en sí, y lo que Dios ha dicho tiene y debe de suceder. En el verso 6 leemos: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y sucedió así. Y Dios siguió hablando y sucedió así, y Dios habló y sucedió, en el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Esto me conmueve o me toma. La palabra de Dios hace realidad. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios llega para la cual es enviada. Pongámonos, imaginémonos una vez más el universo indefinido y pensamos que un momento que no había nada de esto, y hablando con Hebreos 11, todo el universo, todo el mundo, Dios lo creó de la nada. A través de su palabra toda poderosa. Hermanos y hermanas, este todo poder todavía le pertenece a Dios. Y así está escrito, su palabra, nuestro Señor, lleva todo el mundo a través, o los carga a través de su palabra, o los sustenta. Después tenemos la promesa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si es en Isaías 40, verso 8, o en Pedro 1, verso 23, la palabra de Dios permanece eterna. Y Pedro dice, y esta es la palabra la cual nosotros le hemos anunciado a ustedes. Nosotros no hemos anunciado interpretaciones, hemos anunciado palabra de Dios. Creemos de todo corazón de que la iglesia al principio debe de ser regresada al principio a través del poder de Dios, debe ser regresada, porque así dice la promesa en Zacarías 4, no a través de poder o con fuerza, sino por mi espíritu. Y si nosotros hoy nos acordamos en la derramamiento del Espíritu Santo hace poco, el domingo pasado se festejó el Pentecostés, pero Pentecostés es una experiencia de salvación con un gran significado. La iglesia fue redimida en la cruz, en el Calvario. Nuestro Señor bajó al infierno y al tercer día resucitó y venció a la muerte y al infierno y dijo, yo vivo y ustedes también deben vivir conmigo. Después, él con sus discípulos habló por 40 días. Y entonces después solamente quedó 10 días hasta el derramamiento del Espíritu Santo, hasta la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, hasta la cual fue llena de la vida divina. Así comenzó la Iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, con la obra sobrenatural entre ellos, los que escucharon la palabra por primera vez. Ustedes saben, Pedro hizo la primera predicación y vean, sucedió de que 3.000 personas, según Hechos de los Apóstoles 2, verso 41, vivieron su conversión y se bautizaron. Una y otra vez, en el último tiempo, lo hemos mencionado, no fue la predicación, fue la obra del Espíritu Santo. La predicación fue acompañada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba obrando, estuvo obrando bajo la predicación. Y nosotros todos los que creemos de corazón sabemos que el Espíritu de Dios realmente tiene que mover todo. Él tiene que mostrarnos el pecado. Ninguna persona va a reconocer por sí mismo lo que es pecado. Ninguna persona va a reconocer por sí mismo o se va a arrepentir por sí mismo. O lo podría hacer, solo el Espíritu de Dios nos muestra el pecado. Solo el Espíritu de Dios nos guía a arrepentimiento. Solo el Espíritu de Dios nos guía en toda verdad. Y así vemos de que nuestro Señor realmente a sus siervos desde el principio los llamó para llevar la cosecha. El sembrador sembró la buena simiente, y nosotros los cuales hemos sido llamados para anunciar la palabra y llevar la cosecha o recoger la cosecha, podemos tomar parte de lo que Dios hace en su reino. Yo quiero leer dos escrituras, especialmente una de Mateo, capítulo 9, para mostrarnos que el Señor primero, en general, dio un mandamiento, una tarea. Después, en el capítulo 10, Él a los 12 apóstoles los encomendó. Y después, en el Evangelio de Lucas, Él una vez más le dio una tarea a los 70, pero todos en relación a la cosecha, la cual debía ser llevada o recogida. En Mateo capítulo 9, aquí leemos a partir del verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es realmente así, de que nosotros somos, hemos sido hechos trabajadores de Dios, como Pablo habló a los Corintios. Nosotros no edificamos nuestro propio reino, nuestra propia iglesia, sino somos parte del reino de Dios, parte de la iglesia de Jesucristo, ahora en el tiempo del fin. Y después, en capítulo 10 de Mateo, en el verso 1 leemos: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después tenemos en el verso 8 o quizá el verso 5 primero, a estos 12 envió Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así comenzó. Dios comenzó con Israel y Dios va a terminar con Israel. Pero en el entretiempo está el tiempo para las naciones. Después tenemos la promesa en relación a aquello, lo que está en Lucas 10, de que es para nosotros muy importante que no solamente 12 fueron llamados y enviados, sino fueron 70 enviados con la misma tarea. Lucas capítulo 10. Verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Sencillamente tremendo. Ahí donde el Señor quería ir, él enviaba a su siervo, a su mensajero, para que anunciaran su mensaje. Y él iba con él. Y él iba con él. Yo repito, él a sus discípulos, él los envió donde él mismo quería ir. Él los acompañó. Y entonces sucedía que entonces, vamos a leer el verso 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poca. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios siempre cuidó de que sus mensajeros anuncien su palabra, hermanos y hermanas, en toda edad, donde quiera o cuando quiera que Dios haya enviado un mensajero, habían hombres, eran hombres los cuales llevaban ese mensaje. Y aquí, de aquellos los cuales Dios mismo los envió, en el verso 16 está escrito, en Lucas 10, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí tenemos dos cosas, hermanos y hermanas. No vamos a entrar muy cerca de esto, pero yo soy mencionado con muchas críticas en todo el mundo, en especial si se trata de recoger la cosecha. Incluso hay hermanos que leen solamente aquello, lo que realmente justo al final va a suceder, como nos ha sido dicho en Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Aquí se habla del directo final, cuando el Señor recoge el trigo y lo mete al granero y a la cizaña la echa en el fuego. Vamos a leer en Mateo 3. Vamos a leer a partir del verso 10. Y ya también, y en relación a esto, Dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y después viene ese salto grande hasta el final. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí tenemos las dos cosas: el comienzo, el investimiento con el poder de lo alto y la predicación del Evangelio, así de que solamente aquellos tengan poder de ellos los que creen. Así está escrito en Romanos, de que aquellos los cuales creen el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Aquí en Romanos 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos y hermanas, tenemos en tres campos en especial en los cuales deben de ser tomados a consideración en el anuncio. La primera parte es la parte evangelística, el anuncio del Evangelio eterno de Jesucristo, de que Dios personalmente en Jesucristo aquí sobre la tierra estuvo y aquí sobre esta tierra donde la caída y la transgresión sucedió y toda la humanidad fue arrastrada a la muerte aquí sobre la tierra. Aquí murió el Cordero de Dios. Aquí sobre la tierra, la sangre divina fue derramada, en la cual estaba la vida divina para derrimirnos, para restaurar el estado de hijos, de adopción de hijos, para que se cumpla lo que está escrito en el Evangelio de Juan, de que todos los cuales no según la voluntad de carne o de hombre, sino por Dios han sido renacidos. Tiene que sencillamente suceder. El anuncio tiene que terminar o desembocar en realidad. Si hablamos de arrepentimiento, entonces la predicación tiene que obrar arrepentimiento, los que escuchan la palabra, o conversión, y lo mismo con conversión. Y esto bajo la guianza del Espíritu Santo tiene que sencillamente producirse, tiene que llevar a realidad. Asimismo, es con todas las otras experiencias las cuales podemos tener con Dios o hacer con Dios. Y tenemos el mejor ejemplo en la vida y en el ministerio del hermano Abraham. En la primera generación fue Pedro, fue Pablo, los cuales, como hombres de Dios, fueron utilizados en forma especial. En nuestro tiempo, lo podemos decir abierto y públicamente, fue el hermano Abraham. Y Dios mismo decide lo que él hace. Él no le va a preguntar a nadie. Él hasta hoy no le ha preguntado a nadie. Y por toda la eternidad, él no le va a preguntar a nadie en la tierra o sobre en el cielo sobre la tierra. Él no va a preguntar. Él no necesita a nadie que le dé un consejo a él. Él es consejero y Padre eterno, príncipe de paz, etc. Él es todo en todo. Pero para que nosotros Escuchemos con fe el mensaje de Dios. Primero lo escuchemos y después lo tomemos. Entonces Dios, de forma sobrenatural, como nunca antes había sucedido, Él confirmó y otra vez confirmó. Es una cosa si un hombre dice algo, pero otra cosa totalmente diferente si Dios está presente. Y cuando Dios confirma la palabra, en Moisés, en todos los profetas, fue estaba la divina legitimación. No era el hombre de Dios, sino era Dios que podía utilizar a un hombre para llevarle su palabra y revelarle su voluntad a su pueblo. Y nosotros reconocemos que Dios, él sencillamente tenía que elegir a un hombre. No hubo de otra forma. Si él dio la promesa, yo os envío. Comparó al profeta con Elías. Antes de que venga el día grande y terrible del Señor, entonces Dios lo tenía que cumplir. No podía ser de otra forma. Toda promesa termina en el cumplimiento. Toda palabra de Dios es realidad. Y seamos sinceros, regresemos al Nuevo Testamento, al principio del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, un hombre prometido por Dios, se puede leer en Mateo 11, en Marcos 1, en Lucas 3, se puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, un hombre enviado por Dios. Pero primero fue la palabra y después sucedió. Después sucedió lo que la palabra había dicho, anticipado. Si Dios dice que Él enviaría a su mensajero ante él, antes que Él, esa es una cosa. Pero cuando llega el tiempo y se cumple, entonces se cumple lo que Dios dijo. Y asimismo, tenemos entonces la confirmación en todo el Nuevo Testamento de que todo lo que Dios prometió y dijo, todo se cumple y todo se ha hecho realidad. Y Dios solamente tiene que ver con realidades. Antes lo leímos, Dios habló, hágase luz, una cosa, una realidad. ¿Qué escribe Juan? Como introducción en su carta, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos tocaron de la palabra de vida, lo que pudimos tomar, lo que estaba ahí, esto lo anunciamos nosotros. Asimismo, lo mismo ha sucedido en nuestro tiempo. Y hermanos y hermanas, ustedes saben exactamente, nosotros más de 200 predicaciones, hermano Brown, las tenemos en el idioma alemán, nada me goza más cuando yo escucho que estas predicaciones son leídas, y así ha sido en todos los años, pero así tan tremendo como en el último tiempo. ¿Cuántas veces yo he escuchado una y otra vez? ¿Cuál bendición tan grande estas predicaciones del hermano Braja les es en aquellos los cuales en quietud, en adoración, leen, o en, y dejan que la palabra obre? Entonces es el alimento espiritual. Vean, es así. El hermano Abraham, como profeta, él habló muchas cosas también sobre las hermanas, etcétera, que él tenía que corregir. Yo no lo hago de la misma medida, en la misma medida. Yo leo en la Santa Escritura y anuncio el Evangelio y la enseñanza bíblica, pero pertenece a esto, de que también en relación a esto, todo lo que Dios tiene que decirnos, lo tomemos. Si yo leo en Deuteronomio 22, que una mujer no puede llevar obra de hombre y tampoco hombre o de mujer, si Si yo lo anuncio, si el hermano Branham dice, hermanos, hermanas, yo los precaudos, vístanse correctamente, dejen que vuestras, vuestros cabellos crezcan, no sean iguales que la mujer del mundo, etc. Entonces vemos que mujeres, cuando yo escucho que personas hablan de eso, yo me gozo, me alegro. Y sabemos que el anuncio o el llamamiento o la tarea que nos fue dada a nosotros, uno, por un lado, fue ir de ciudad en ciudad, predicar la palabra. Y nada es más bonito que sino que ir en otras ciudades y ver el consejo de Dios en una vista clara, en un resumen, dárselo al pueblo de Dios. Aquí en este sitio siempre entramos más profundamente en las cosas de enseñanza. Pero en el mundo, o por todo el mundo, realmente es llevado, es el consejo de Dios, es mostrado en detalles, en una forma resumida, digamos así, para que la gente pueda hacer, tener un comienzo y una introducción sobre lo que Dios ha prometido en nuestro tiempo y lo que Él está haciendo. Pero regresamos una vez más al comienzo ahora. O sea, de que el Espíritu de Dios tiene que obrar, incluso en Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios, si no se hubiese movido sobre el abismo, el profundo, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido? Hermanos y hermanas, si Pedro solamente hubiese hablado y el Espíritu de Dios no hubiese estado presente obrando, ¿qué hubiese sucedido entonces? Si nosotros entonces regresamos a aquello, lo que significa Pentecostés. Ustedes saben que Dios en el Viejo Testamento ya todo lo mencionó en anticipado, era una sombra lo que sería realidad. Después, la Pascua. La fiesta de la Pascua tenía su significado. La fiesta de cosechas, creo, también. Y en todo el Viejo Testamento es todo lo que en el Nuevo Testamento sucedería con la iglesia, ya era todo mencionado. Déjenme leer unas cuantas escrituras para mostrarles a ustedes con la base de la palabra de Dios cómo en el Viejo Testamento ya el fundamento era puesto para aquello lo que iba a suceder en el Nuevo. Y solamente para que comenzar, la palabra en alemán Pfingstle significa pentecostal, y pentecostal pentecostal quiere decir el quinto de cincuenta, el día 50. Y nosotros vemos como profecías bíblicas ya en el Viejo Testamento, como todo era ordenado por Dios. Aquí, en Éxodo 23, a partir del verso 14, aquí dice, tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, etcétera. Después en el verso 16, también la fiesta de la siega. Regresamos a la siega, a la cosecha. La mies es mucha, pero pocos son los trabajadores. Aquí tenemos la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores eran encomendados al Señor, a Dios. Y después leemos en Levítico 23, tenemos aquí una vez más el orden, como en el Viejo Testamento ya todo era dicho y se hacía. Levítico 23, partiendo del verso 9, y habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y después en el verso 11 está escrito, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Por qué? ¿Por qué el día después del reposo? El pueblo de Israel tenía el deber de mantener el sábado. El sábado fue su señal de pacto entre Dios e Israel. Pero aquí se trata del día después del sábado. ¿Cuándo fue la resurrección? El día de resurrección, el primer día de la semana. Un día después del sábado. El sábado no hubo completo reposo. Ahí el Señor estaba ordenando, pero abajo. Pero aquí arriba no eso, pero el primer día Él resucitó. Y después vemos aquí en el verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. ¿Qué serán? ¿Qué son estas ofrendas mecidas? Ya nosotros lo hemos mencionado. Para ver, el que viene del campo y es suficientemente anciano, tiene edad suficiente, sabe cómo antes se tomaba y cómo se tomaba las el grano, creo, las, y, pero y eran inseparables, como se ordenaba en aquel entonces, pero solamente las primicias. Y hermanos y hermanas, Jesucristo es el primogénito y nosotros hemos sido renacidos por el mismo Espíritu. Hemos sido determinados para para hacer las primicias, las primeras frutos, los primeros frutos. Y lo vemos en el día de Pentecostés. Ellos eran un corazón y un alma. Y lo mismo tiene que ser con nosotros ahora, hermanos y hermanas. Yo personalmente no tengo nada en contra de que gente traen sus propias intenciones. Yo no tengo en contra esto, pero si esas propias intenciones entonces las traen para acá, entonces yo no pienso no pienso que esté bien. Nosotros todos venimos de diferentes direcciones, regiones, diferentes naciones y diferentes culturas, y tenemos diferentes, o hemos escuchado diferentes doctrinas o enseñanzas, las cuales de alguna forma en algún momento pensamos que eran correctas. Con esto pueden venir todos, pero las tienen que dejar todas aquí. Tienen que dejarlas todas aquí. Aquí, Dios quiere hacer algo nuevo. Y aquí no puede haber ninguna mezcla más, ninguna relación con doctrinas extrañas. Hemos sido precautivos de esto. En el Viejo Testamento fueron pueblos paganos, vecinos, los cuales Israel no podía tener relaciones. Hoy es la iglesia de Jesucristo como primogénitos, como primeros frutos, es separado sin ninguna mezcla. Y con esto podemos entonces pasar la prueba ante Dios. Lo digo una vez más. Pueden traerlo todo. Pero aquí lo tenemos que dejar bajo la cruz, ponerlo bajo la cruz. Llevarlo bajo la cruz y decir, amado Señor, yo no estoy aquí para mostrarte o decirte a ti mi intención o lo que yo creo, sino para que por tu palabra y por tu espíritu ser enseñado. Y entonces venimos todos a unidad, a la unidad de la fe y del conocimiento hasta aquello lo que Pablo le escribió a los filipenses. Si alguien entre ustedes tiene algún problema, entonces Pablo escribe, entonces quiera Dios revelárselo, o si no cree igual que nosotros, quiera Dios revelárselo. Entonces vamos a resumir de lo que se trata. En el Viejo Testamento, la siega era los primeros frutos del trigo son mostrados a nosotros. Jesucristo, como el trigo, él bajó a la tierra y murió. Él dijo, si el grano de trigo no cayera sobre la tierra y no muriera, entonces se queda sola. Pero si muere, entonces va a traer muchos frutos. Y así sucedió. El Hijo de Dios murió por todo hijo e hija de Dios para el primogénito, el primer fruto, y nosotros los primeros frutos, para traernos, para darnos la adopción de hijos y reconciliarnos o relacionarnos, unirnos a Él y unos a otros. Yo creo que sucede cada vez más que nosotros sentimos la unión unos a otros, cada vez más llamados hermanos y hermanas en la presencia de Dios. Cada quien se reconoce a sí mismo. Entonces, no se trata más de hermanos así, así, o hermanas así, así, sino se trata de ti y de mí. Se trata de todos nosotros. Y si somos sinceros, venimos sinceros ante el rostro del Señor y decimos, amado Señor, tú nos diste el privilegio de pertenecer a los primogénitos, al trigo el cual tú mismo sembraste, o la simiente que tú mismo sembraste. Pudiéramos ir a Mateo 13 y lo hemos visto aquí en otros sitios frecuentemente. El Señor es el buen sembrador, o el sembrador que siembra la buena semilla, el buen simiente. Y el campo es el mundo, y los hijos del reino de Dios son la siega, la cual sale de ellos, es producida. Aquí lo tenemos en Mateo 13, verso 27, o podemos leer 37 y 38. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Ahora Hemos sido enviados para la siega, pero justo al final, justo al final. Eso se lo voy a leer. No será más un profeta o un predicador, sino sucederá por Dios mismo, como está escrito en Apocalipsis 14, como ya ahí fue anunciado, cuando entonces venga. Esto lo que trata justo al final esta siega, pero esta es una cosa completamente diferente. Apocalipsis 14, a partir de versos 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando la gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. En ese tiempo, yo no quiero estar más sobre la tierra. Nosotros estamos aquí ahora, en el cual la cosecha, la siega, es... está siendo, y sí, yo voy a leer a partir del verso 17 en Apocalipsis 14 para que sepan de lo que estamos hablando. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo lo leí con intención porque, hermanos, sencillamente escrituras bíblicas las confunden, no las ordenan bíblicamente, y entonces terminan siendo sus propias interpretaciones de ellas. Hermanos y hermanas, lo más precioso que Dios nos puede dar es primero tener temor por Él, temor por su palabra, y mantenernos distantes de toda interpretación. Nosotros a toda palabra de Dios la dejamos así como está escrita en el contexto en el cual pertenece. Y si con esto, y el que lo quiera leer, solamente necesita leer en el Viejo Testamento, en el profeta Joel y en el profeta Isaías. Isaías 63, para que sepan cuándo se va a cumplir esto, lo que acabamos de leer. Voy a leer solamente el verso 2, solamente unas cuantas líneas. Isaías 63, a partir del verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? En Apocalipsis 14 hablamos del lagar. Aquí vemos aquel el que pisa el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, etcétera. Pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos, etcétera. Esto ya es el día de la ira. Esto es hablando ya del día grande y terrible del Señor, el día de la ira, el día del ajuste de cuentas. Pero lo que trata de nosotros todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía el Señor envía trabajadores en su mies y todavía su mies está siendo recogido, porque en el momento en que entre el último, se cierra la puerta y el regreso de Jesucristo toma lugar. Entonces tenemos el gran privilegio, hemos recibido por Dios el gran privilegio, ahora al final del tiempo de la gracia, como primogénitos, como primeros frutos, de ser unidos, encomendados a Dios. Y por favor, no se olviden de esto. La palabra de Dios desemboca siempre en la realidad. Siempre llega para la cual es enviada. Vamos a resumir de lo que se trata. Yo mencioné ya antes, se trata de la parte evangelista, de que la verdadera y pura palabra de Dios como evangelio eterno sea anunciado, como evangelio de que a la gente, los cuales creen el mensaje de Dios, les sea un poder de Dios, de que los atados realmente sean libres, de que el poder de Dios sea revelado y los que están atados sean o estén en cárceles sean libertados. Ese fue el anuncio de nuestro Señor en aquel entonces. El Espíritu está sobre mí, dijo Él, para anunciarles las buenas nuevas de que los atados deben ser libertados. Y después, la parte de enseñanza, sencillamente importante, y Dios a su iglesia no la deja seguir adelante, le dice, un momento, así dice el Señor, de mí viene la enseñanza, o sale la enseñanza. Yo hoy en una predicación por televisión dije, no lo que padres de iglesia han decidido y han mencionado como credo de apóstoles o doctrina de apóstoles, y lo que ellos mencionan como eso, enseñanzas del tercer siglo o el cuarto, que de alguna manera fueron formulada y fue en aquel tiempo, y escuche muy bien, cuando el mundo pagano entró al cristianismo y el cristianismo se hizo el Estado, y entonces se creó una religión de Estado de todo esto. En ese tiempo se comenzó a formular la deidad, a formular la deidad, a imaginarse la deidad, y está escrito, y ustedes lo saben todos, y todos los cielos no te pueden entender. ¿Quién puede explicar a Dios? No puede ser. Dios es espíritu, y Dios se revela, y Él, el que se nos ha revelado a nosotros, lo hemos reconocido a Él, y Jesucristo, nuestro Señor, pudo decir, el que me ve a mí, Él ve al Padre. Entonces, si nosotros venimos aquí y creemos de que, por ejemplo, el concilio de el credo de Nicea o de Calcedonia tuvo origen en los apóstoles, sencillamente tenemos que decir, no es así. El origen de la doctrina de los apóstoles está en este libro, en ningún otro libro sobre la tierra. Y si entonces después, en Hechos de los Apóstoles 2, verso 42, está escrito, y permanecieron en la doctrina de los apóstoles, entonces con esto no quiere decir lo que Atanasio o Agustino o alguna persona en algún momento dijo y formuló, si fue el 323 en Nicea o 388 creo en Calcedonia o en los otros concilios, sino que lo que es bíblico es bíblico, lo que está en la Biblia es bíblico y lo que está en otros libros no tiene ningún derecho igual a la Biblia. Eso sencillamente hay que decirlo claramente y abiertamente. Dios habla a su iglesia solamente, realmente, solamente a través de su palabra, la cual nosotros tenemos que mantener en nuestros corazones. Lo mismo con el bautizo. No se trata de discutir, se trata de el mandamiento. De cumplir con el mandamiento del bautizo, de bautizar como Pedro, Pablo, en Filipo bautizó. ¿Qué tengo yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué tengo yo que ver con un bautizo trinitario, el cual, o trino, el cual es mencionado como, como bautizo romano? No tengo nada que ver. Por favor, disculpen esta expresión, pero yo lo dije para entonar de que venimos aquí con diferentes intenciones o diferentes doctrinas y estas nosotros las tenemos que dejar aquí y tenemos que, con la doctrina bíblica, con la enseñanza bíblica, tenemos que salir de aquí para que nosotros podamos ser con Señor, ser moldeados y poder ser realmente un corazón y un alma. Y si entonces el poder del Espíritu Santo baja, entonces sucede como fue al principio. Y yo lo digo sinceramente, yo cuento con el regreso de Jesucristo, que antes del regreso de Jesucristo venga una obra así del Espíritu Santo como el mundo nunca antes lo ha visto. Dios, una vez más, por última vez, va a hacer cosas grandes aquí, pero la iglesia debe de ser un sitio de revelación de Dios. La iglesia tiene que ser el sitio en el cual el poder de Dios pueda ser revelado y todos los que entonces escuchen la palabra de Dios por la predicación serán movidos por el Espíritu Santo, guiados a arrepentimiento y vivirán su conversión por gracia. Entonces, no solamente el recuerdo en Pentecostés, sino la promesa, yo lo restauraré todo y voy a todos los años lo voy a perdón, como el profeta Joel lo dijo, la primera predicación o una de las primeras predicaciones del hermano Brown fue sobre la palabra del profeta Joel. Seguramente, quizás esta fue la primera, la cual yo en agosto del 55 escuché, creo, de que Dios restauraría todas las cosas de todo lo que tuvo la iglesia del Nuevo Testamento al principio. Vamos a permanecer, vamos a creer, porque la palabra de Dios desemboca siempre en la realidad. Yo lo dije antes, en el Viejo Testamento, las promesas, en el Nuevo Testamento, el cumplimiento, en el Viejo, la simiente vendrá, en el Nuevo, vino. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, un profeta prometido, cuando se cumplió el tiempo, él vino. Todo lo que Dios dijo en su palabra tiene que suceder y va a suceder. Primero se acaba el cielo antes de que su palabra. Dios mantiene lo que él ha prometido. el Dios Todopoderoso, el cual a su pueblo ahora la saca de toda pueblo y nación. Hermanos y hermanas, déjenme decir esto también. En el día de Pentecostés habían 16 o 17 diferentes nacionalidades reunidos. Incluso la palabra árabe está, árabe, creo, está en Hechos de los Apóstoles. Incluso Libia está en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2. Eran reunidos de todo pueblo. Ellos vinieron a Jerusalén y ahí sucedió, porque Dios la promesa la dio. Y hermanos y hermanas, yo nos pregunto a nosotros, ¿por qué Dios nos llama a nosotros de todo pueblo y nación a venir juntos? ¿Por qué han caído las fronteras? Porque todo ha sucedido como ha sucedido en los últimos años, hermanos y hermanas. Vivimos al final del tiempo de gracia. Y créanmelo, a veces un amén un amén en el culto es correcto. Dios, el Señor, nos determinó para que en este tiempo su santa palabra escuchemos y recibamos la revelación de ella y ordenemos bíblicamente también el ministerio del hermano Abraham y todo lo que él mencionó o enseñó, ordenarlo bíblicamente. Realmente no queda ni una sola pregunta la cual no pueda ser respondida, ninguna duda más. Le damos gracias a Dios por la completa guianza en la palabra, en el consejo, sin nosotros poner nada en nosotros mismos. Hemos sencillamente creído y el Señor nos ha tomado y nos ha bendecido. Hermanos y hermanas, voy a terminar con el pensamiento. Si nosotros podemos creer lo que Dios prometió para este tiempo, con esto tenemos la confirmación de que pertenecemos al grupo y que hemos sido llamados y separados al grupo que está siendo preparado para el rapto por la gracia. También esto lo hemos mencionado frecuentemente, como Israel fue reunido en la tierra de la prometa, de la promesa. Así el pueblo de Dios, de toda nación, pueblo y lengua, es sacado de toda iglesia libre y metido bajo la palabra de Dios, en las promesas de la palabra de Dios. Y yo les digo a ustedes, el rapto, uno de estos días, va a ser una divina realidad. Amén. La transformación de nuestros cuerpos va a ser realidad. La resurrección de los muertos va a ser realidad. Todo lo que Dios en su palabra ha prometido desemboca en realidad. Y nosotros le damos gracias a Dios. También la transformación de nuestros cuerpos va a suceder. Créanlo con tranquilidad, créanlo con todo el corazón. La transformación va a suceder en el momento en el cual la trompeta suene y la voz del arcángel se escuche y el Señor venga. Y los muertos en Cristo serán tomados primero, resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Nosotros no hemos tenido que darnos preocupación de salvación. Dios lo hizo. Todo está en la redención. Y tengo que decírselo a ustedes, la resurrección de nuestro Señor es la garantía de nuestra resurrección. Amén. Su ascensión al cielo es la garantía de nuestra ascensión al cielo. Él fue allí para prepararnos lugar y Él viene otra vez para tomarnos a sí mismo, para que estemos ahí donde Él está. Amados hermanos y hermanas, amigos, quiera Dios el Señor, por gracia, la obra, unir todas las partes del anuncio, así de que nosotros como primeros frutos, como primicias, seamos reunidos y unidos, siendo un corazón y un alma, poniéndonos a disposición a Dios, ser encomendados a Él, para que Él venga con su derecho en la iglesia. Nosotros creemos de corazón y Dios va a hacer todo bien, todo el resto a Él, nuestro Señor, el cual nos amó tanto que dio su propia vida en la cruz, en el Calvario, por nosotros, el cual resucitó, el cual realmente venció todo, como no, Dios nos regalaría todo a nosotros en Él. Él ya nos regaló todo en Jesucristo nuestro Señor. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Aleluya. Amén. Amén. Nos levantamos para orar. Primero, Dios manifiesta su plan, en que Él da promesas, también la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sucedió cuando el tiempo se cumplió. Y hermanos y hermanas, la promesa se hizo una realidad divina. Luz y vida vinieron a la iglesia, y el Espíritu de Dios se movió y cumplió o llenó a todos con el Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba a ellos para que hablaran. Y todos se maravillaban, persas, medamitas, etcétera, todos se maravillaron de que ellos hablaban en sus propios idiomas, o eran anunciados en sus propios idiomas las grandes obras de Dios. Hermanos y hermanas, también nosotros estamos completamente asombrados de que Dios en todas naciones, en todos los idiomas, nos es anunciado las maravillas, los milagros que Él ha hecho sobre el cumplimiento de las promesas, y es en todo el mundo. Y nosotros, con todos los que están con Dios y con nosotros, unidos desde un extremo de la tierra al otro, les decimos, sean bendecidos en el nombre del Señor. Dios tiene o ha visto a su pueblo con gracia. Él se nos ha revelado. Él ha manifestado su consejo y ha dado las promesas, o ha puesto sus promesas en nuestros corazones, y cuida de que se cumplan. Y sucede, y va a seguir sucediendo hasta que se cumpla la última promesa. Dios no se retarda. Alabado y glorificado sea su maravilloso nombre. Preciosos hermanos y hermanas, amigos, hoy aquí en nuestro medio, joven o anciano, sea cual sea que sea la tierra o la nacionalidad, los cuales le quieren encomendar, que todavía no le hayan encomendado su vida al Señor, que todavía no hayan vivido una conversión, que la fe en el camino de obediencia todavía no lo han tenido, que todavía no han pasado a través de la puerta estrecha, los cuales todavía no han tomado a Jesucristo como su Salvador personal. Háganlo ahora. Háganlo ahora. El Señor pasa entre nosotros, Él toca la puerta en cada uno de nosotros. Y entonces, una palabra a todos los que todavía están atados en diferentes formas y que no se pueden ayudar a sí mismos y no se pueden libertar. Para Dios todo es posible. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Él llama todavía hoy a todos nosotros, venid a mí, todos los que están cansados y cargados. Yo quiero refrescarlos y darles descanso para vuestra alma. No solamente enseñanza, no solamente palabra profética, las cosas que pertenecían al principio tienen que cumplirse también. Quiera Dios regalar gracia para que este día sea un día de la salvación para cada uno de nosotros, y de que nuestros hermanos también, todo el mundo, puedan ordenar lo que tiene que ver, lo que se quiere decir con la siega en la cual nosotros como trabajadores hemos sido llamados, y lo que trata con la y lo que quiere, trata de la última cosecha siega, cuando el Señor mismo ponga la hoz y Él mismo. Hermanos, preciosos hermanos y hermanas, hoy queremos de este sitio orar para que todos los hermanos servidores sobre toda la tierra les regale gracia, para que Dios los guíe a través de su Espíritu en toda verdad, hasta que nosotros todos, ahora hasta que nosotros todos lleguemos a la unidad de la fe y del reconocimiento del Hijo de Dios. Es realmente así la obra del enemigo a través de interpretaciones. Quiere dividir una y otra vez el cuerpo del Señor, pero la obra de Dios se trata de que todos escuchen a la voz del gran pastor, que vengan al Señor y solamente pongan como válido la palabra de Dios y ser santificados en esa palabra. Quieran con nosotros, los cuales anunciamos la palabra de Dios, suceder primero y después con todos los que escuchan la palabra de Dios de nuestras bocas. Precioso hermano, hermanos, en todo el mundo, el regreso de Jesucristo está muy cerca. No sean ningún estorbo, sino sean siervos, los cuales ordenan o quitan todo estorbo del camino, que quitan todo estorbo del camino, para que la gloria de Dios pueda ser revelada. Toda interpretación es un estorbo, y por eso toda interpretación privada tiene que ser quitada, para que el Señor sea preparado el camino del Señor y la gloria de Dios pueda ser revelada en el pueblo de Dios, para que el final sea igual al principio. Y será así. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios. Aleluya.
Aleluya.
Gran Dios. Venimos con todos los cuales encomiendan tu vida ahora a ti. los cuales tú les has hablado, Señor, los cuales tú has llamado, yo te pido, revélate en ellos. Sígueles hablando a cada uno de nosotros, así de que seamos todos enseñados por Dios, de que tú a todos nosotros, a través por tu Espíritu, nos puedas guiar en toda verdad. Amado Señor, regálame a mí la gracia de reconocer lo que te estorba a ti en el camino. Regálanos a todos la gracia de probarnos a nosotros mismos ante ti y venir a ti. Nosotros solamente tenemos un deseo, Señor. Ven tú en tu derecho a cada uno de nosotros y después con toda la iglesia completa, para que el poder de Dios y la gloria de Dios sea revelada en la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Te doy las gracias de que tú a los perdidos los has salvado, los enfermos los has sanado y los atados los has libertado. Consumado es. Y tú te has revelado a nosotros. Ten tú tu camino con nosotros todos. Aleluya. Y todo el pueblo diga aleluya. Y todo en todo el mundo diga aleluya. Alabado y glorificado. Alabado y glorificado. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Sea Dios el Señor. Aleluya. 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 Amén. Amén. Amén.